cita en fin de semana.
COPE. Estar informado.
El juez Peinado insiste en llevar la causa contra Begoña Gómez ante un jurado popular, María Álvarez.
Esta decisión se produce después de que la defensa de la mujer del presidente haya presentado un escrito en el que recurre la decisión del magistrado de que sea ese el procedimiento de enjuiciamiento. El juez Juan Carlos Peinado no cambia de parecer y este próximo miércoles Begoña Gómez está citada a declarar. Patricia Rossetti.
Es la segunda vez. Peinado insiste en que un tribunal popular juzgue el caso de Begoña Gómez. La Audiencia de Madrid le dijo en febrero que había adoptado la decisión sin reunir indicios concluyentes y consistentes. Pero Peinado no tiene duda de que Begoña, desde su prevalente posición, realizó actividades de carácter totalmente privado. En su recurso, el abogado de Begoña Gómez se refiere a argumentos falaces, conjeturas que no se encuentran apoyadas en indicios y demasiados olvidos. Considera que lo único acreditado es la voluntad inquebrantable del juez de mantener viva una causa penal aunque no exista elemento alguno en que apoyarla, y llevar el caso a un jurado popular puede afectar al derecho como consecuencia del juicio paralelo que ya se ha producido, un caso mediático y abierto sin reservas a la opinión pública. El defensor de su asesora, Cristina Álvarez, se remite al auto de la Audiencia de Madrid y muestra su perplejidad por la decisión del juez. Ibarrabés pide el archivo y reprocha al juez que le impute un soborno inexistente. Aporta un mail de Begoña Gómez en el que le pide un currículum para dar clase en su cátedra.
Domingo de Ramos, en el que las calles de las distintas ciudades españolas acogen las tradicionales procesiones de la borriquita. Los ramos de olivo y las palmas blancas bendecidas reciben a Jesús montado en un asno, recordando el momento en el que el Padre entró en Jerusalén mientras la multitud le aclamaba. Así suena la banda del Paso de la Pollinica en Málaga, y en Sevilla 18 pasos salen hoy a las calles. 13 horas de procesiones, Víctor Castaño.
9 son las cofradías que hoy realizan estación de penitencia a la catedral en un día que, como la semana, estará marcado por la estabilidad meteorológica. A la 1 de la tarde se abrirán las puertas de la parroquia de San Sebastián en el barrio del Porvenir para que la Hermandad de la Paz se ponga en la calle y sus nazarenos blancos sean los primeros que transiten por las calles de Sevilla. La primera en llegar a la carrera oficial será la cofradía de la Borriquita, y tras ellas lo harán la Cena, Jesús Despojado, la Iniesta, la Paz, San Roque, la Estrella, la Amargura y el Amor. 18 pasos en total que saldrán a la calle en este Domingo de Ramos que estrena la Semana Santa de Sevilla del año 2026.
En la primera gran ceremonia de su primera Semana Santa como Papa, León XIV ha lanzado un contundente mensaje contra la guerra. En la homilía del Domingo de Ramos ha reiterado que Dios siempre rechaza la violencia y ha suplicado que se depongan las armas. Palabras pronunciadas en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Al día siguiente de su viaje apostólico a Mónaco, el Papa ha insistido con fuerza en que nadie puede utilizar la guerra para justificar el enfrentamiento.
Cristo,
Rey de la Paz, sigue clamando desde su cruz. Dios es amor, tengan piedad, depongan las armas, recuerden que son hermanos.
Que siete fratelli.
Al concluir la misa ha rezado el Ángelus, recordando de forma especial a todos los cristianos de Medio Oriente que sufren el conflicto y no pueden vivir en plenitud la Semana Santa. Por ellos y por todos los que sufren la guerra ha pedido oraciones para que el Príncipe de la Paz abra caminos concretos de reconciliación y de paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Jornada de fútbol en segunda división, Teresa Vasallo.
Sí, y no tenemos en primera por este parón de selecciones, pero a las 2 empieza la jornada de la tarde en segunda con 4 partidos. El de las 2 es el Eibar Las Palmas, a las 4 y cuarto Cultural y Deportiva Leonesa, y juegan contra Andorra a las 6 y media Zaragoza Racing, y a las 9 Almería Real Sociedad. Además, en motor, Antonelli ha ganado su segundo gran premio, esta vez ha sido en Japón, con Piastri y Leclerc, que han completado el podio, mientras que Carlos Sainz ha finalizado 15º. Alonso, por cierto, ha podido completar su primera carrera y lo ha hecho en el 18º puesto. Además, después del accidente, del grave accidente que ha tenido Oliver Merman y de las críticas de los pilotos, la FIA ha confirmado que hubo reuniones programadas para evaluar las nuevas reglas de la competición. Por otro lado, a partir de las 10 de la noche podemos vivir el GP de Estados Unidos de MotoGP, donde Dylan Antonio sale desde la pole y Marc Márquez lo hará desde la 8ª posición.
Gracias, Teresa, y ojo también con el tiempo, porque las rachas de viento van a alcanzar los 90 kilómetros por hora en algunos puntos. En Cataluña ya ha sonado el ES Alert y hay activado aviso rojo por viento, nieve y fenómenos costeros, que se va a mantener hasta las 5 de la tarde. Sigues ahora en fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, María Álvarez. Nos juntamos a la una para más noticias. Y entre tanto, seguimos aquí en fin de semana de COPE, de nuevo con un invitado que te va a encantar.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Wake up, darling, it's just you and me. Everything feels right, just like it's meant to be. Let's live up the morning, spend the afternoon. 'Cause we can't take it with us and tomorrow comes too soon. And every single way, today is the perfect day for a perfect day.
Seguro que te ha pasado. Estás pensando en comprarte un coche rojo. Vas por la calle y todos se han puesto de acuerdo. Todos los coches son rojos. O aprendes una palabra nueva y por arte de magia empiezas a escucharla por todas partes. Pues no es magia, es biología. Existe en nuestro cerebro una red de neuronas, el sistema de activación reticular, situado a su vez en el tronco encefálico, que filtra la realidad, de tal manera que el sistema decide, de la multitud de estímulos que recibimos, cuáles merecen pasar a la conciencia y cuáles quedar en segundo plano. O sea, el cerebro nos ayuda a subrayar, en pocas palabras. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando lo que alguien empieza a ver no son coches rojos ni palabras nuevas, sino señales de algo más grande? El productor, cineasta, el amigo del programa, Paco Arango, lleva años diciendo que en su vida aparecen señales. ¿Qué le hablan de algo más grande? Pequeños destellos en lo cotidiano. A veces justo en lo que ha sido durante mucho tiempo su más principal actividad, el tiempo que pasa con los niños con cáncer de la Fundación Aladina que él mismo creó. Un cuarto de siglo de historias que iluminan. Claro, el sufrimiento del niño, como la guerra, son las dos circunstancias, creo, en las que la pregunta por el mal se hace más evidente. Si existe un Dios todopoderoso, ¿cómo puede permitir la muerte de un niño? Paco, muy bienvenido a fin de semana. Qué gusto verte de nuevo.
Igualmente, Cristina, me encanta estar aquí contigo.
Yo creo que nos hemos visto por última vez en los premios Bravo de la Conferencia Episcopal.
Así
creo
es.
Creo recordar.
Así es.
Creo
así
recordar.
Es, así. Ha llovido un poquito.
Ha llovido un poquito,
ha llovido
sí,
un poquito sí.
Sí, sí, sí.
Sí.
El misterio del sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué
sí.
cosa?
Sí, la verdad es que yo lo digo, ¿no? Yo, fíjate, yo vengo de una familia, no tuve educación religiosa, mi padre era un ateo declarado. Y yo, gracias a Dios, tuve la fe desde pequeñito, no la perdí, la mantengo igual de fuerte. Y ese siempre, aludo de eso en el libro diciendo, esa es la pregunta pues, más difícil de responder en un debate, ¿no? Pero mira, esto se lo oía a un matemático inglés, y hablo de ello en el libro, el logotipo del cristianismo es un hombre en una cruz, sufriendo. O sea, que claramente el mensaje es, esto es complicado. Pero nos han dejado libres para escoger nuestro camino y si esto efectivamente es el principio de algo que sigue para la eternidad, ya la fórmula matemática cambia.
Ciertamente. Yo a veces digo que Jesucristo no vino para resucitar, para demostrarnos que la vida es eterna. Eso, además, vino para morir. Porque de otro modo no habría completado el camino que hemos completado cada uno de nosotros, ¿no? Cuando está a punto de morir un hijo, cuando se te mueren tus padres, cuando te anuncian un periodo de vida de 6 meses por delante, cuando tu hijo está languideciendo, ciertamente necesitas uno que haya caminado delante. Tú te has enfrentado a cosas tremendas. Por ejemplo, un chaval de 17 años que te dice, Paco, ¿por qué me pasa esto?
Sí, Daniel era un chico canario, extraordinario. Le quedaban muy pocos días de vida. Él lo sabía, además. Entonces, un día en la intimidad me dijo, Paco, no me duermo. Digo, ¿por qué, Dani? Dice, porque cuando me duermo veo un túnel de luz con una puerta al final y me llevan a la puerta. No sé qué me lleva, pero me llevan a esa puerta y yo no la voy a abrir. Me decía con toda la picardía de un niño de 17 años canario. Entonces, El día que falleció, que era a las 2 de la mañana, estaba yo en el hospital, sus pobres padres estaban agotados, se turnaban entre ellos en el sofá para cuidar a su hijo, y como llegué yo a esa hora, pues aprovecharon los dos para echarse... Entonces le cogí la mano a Daniel y le dije... Estaba delirando el pobre, estaba ya muy mal. Le dije, mira, Dani, ya, o sea, ya, tío, o sea, ya, hasta aquí hemos llegado. Vamos a coger esa... Le cogí la mano y le dije, vamos a coger ese túnel de luz. Si no te gusta lo que ves cuando llegamos a la puerta... das la vuelta, y porque yo no me voy contigo, o sea, yo me quedo aquí. Entonces lo llevé, como cineasta que soy, lo llevé por un camino de luz, y cuando le dije, abre la puerta a Dani, se le puso la mano fría, y Dani se fue a la luz. Y son muchísimas historias como estas, donde niños años aparte, adolescentes años aparte, me han hablado del mismo cielo, ¿no? De las mismas sensación de que no fallecen, van a un sitio... donde probablemente, si pudiese, no volverían.
¿A un niño hay que decirle toda la verdad sobre su enfermedad?
Uf, Cristina, esa es la pregunta del millón. Mira, te sorprenderá que en España, yo en 25 años, solo he hablado de la muerte con 7 niños, adolescentes, la mayoría. Tenemos, y yo no tengo hijos, pero creo que mi reacción igual sería la misma, pero te voy a contar algo, lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir de los 11 años, se lo dicen primero al niño o a la niña antes de sus padres. Y claro, sé que todo el mundo está alarmado oyendo esto, como yo el primer día. Pero fíjate qué extraordinario. La mayoría de las reacciones de estos niños es, no se lo digáis a mis padres, se los digo yo. Planean cómo va a ser el final. Planean cómo se va a ver después. O sea, les da una paz tremenda. ¿Tú te imaginas el dolor de una habitación cuando nadie ha hablado de nada? Tanto el adolescente sabe que igual se va, los padres lo saben, y llega ese momento tan triste que hay un silencio brutal donde nadie quiere hacer daño. Pues no es fácil, no tengo la respuesta, pero si preguntan, por supuestísimo, tienen el derecho y el deber.
Claro, traes ahora un libro de la editorial Aguilar, lo habéis visto todos porque entre otras cosas está anunciado en las Marquesinas con un título muy provocativo. Dice, si no crees en Dios, te doy su teléfono. Vamos a ver, ¿cómo es que tienes el teléfono?
Pues mira, te cuento. Primero, yo a Dios le llamo el Mister y le llamo el Mister muy cariñosamente. Yo cuento tales cosas, Cristina, en este libro, que es la metáfora para decir, mira, si después de leer esto... ¿tú de verdad crees que no existe Dios? Es imposible. De las historias más extraordinarias en el libro es yo paso los años nuevos en el hospital, porque es muy gracioso, porque es un día más, o sea, no es año nuevo, es martes, ¿no? Y una abogada concursal muy importante española me dijo, oye, me gustaría pasar el año nuevo contigo en el hospital, entonces vente. Nunca conoció al chico Guzmán, del cual voy a hablar, pero sí a su madre, ¿de acuerdo? Guzmán, 14 años, falleció y el padre declaró que se iba a suicidar. Lo declaró abiertamente, que se iba a quitar la vida, que no quería vivir. Pues no me preguntes por qué, pero esta abogada concursal empezó a soñar con este chico que no conocía.
¿Con el muchacho o con el padre?
Con el muchacho, con Guzmán. Entonces me llamaba y llorando me decía, Paco, insistentemente su hijo me pide que le cuentes mi sueño a su padre. Y yo le dije, mira, yo soy el presidente de la Fundación Galina. Yo no puedo decir que tengo una amiga que es rapel. Tú imagínate si no tiene sentido tu sueño. Cuando me enteré que verdaderamente este hombre iba en serio, me la jugué. Y el sueño era, dile a mi padre que no haga tonterías y que esté tan feliz como cuando jugábamos a los barcos o a los buques. Resulta que el padre y el hijo se salían los 200 barcos de la batalla de Trafalgar. En la tumba de Bilbao han puesto el epitafio han puesto las coordenadas de la batalla de Trafalgar. El segundo sueño fue, estoy con Lola. Lola resultó ser su abuela, que era su como mejor amiga en vida. Y el último sueño fue, es que es como de película, fue, gracias a ti, porque era su sueño, gracias a Paco, y por último, dile a mi padre lo del esquimal. Resulta que el padre había escrito un blog que nunca publicó, que se llamaba Mi hijo y el esquimal, y decía... no sé quién tendrá una médula ósea para salvarle la vida a mi hijo, pero si la tiene un esquimal, yo lo voy a encontrar.
Entonces, Paco, ¿y qué dijo el padre cuando le contaste esto?
Pues pasó de no querer suicidar. Ahora quería matar al médico, pero por lo menos no se iba a suicidar. Pero fíjate qué extraordinario cosas he vivido yo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Ocurre esto por el principio de tu pregunta. Porque al míster, a Dios, le duele tanto no poder intervenir cuando debería en un corazón humano, que luego hace trampas y hace milagros y hace señales que impide que pues no hagan cosas que no deban sus padres y sus hermanos. Entonces, es verdaderamente extraordinario las cosas que he vivido, que son entrañables. Y dudé en sacar el libro de Cristina porque dije, soy el presidente de una fundación ya muy seria, muy importante, somos de los máximos enemigos del cáncer infantil. A ver si no van a pensar que el fundador se fumó algo o se le fue la chota o es un loco, pero es mi deber contar lo que he vivido. Y gracias a Dios me estoy dando cuenta que hay mucho hambre de Dios, hay mucho hambre de luz. Estamos viendo un año muy especial. Mira el disco de Rosalía, ¿no? O sea, por primera vez en este país...
La película Los Domingos, el libro de Javier Cercas.
Por primera vez
desde
en este país...
Desde que éramos jóvenes nosotros, por fin no se ríen. Ríen de nosotros.
Y mira, una cosa muy bonita. Hay una doctora, Pilar Maravillosa, que me dijo una frase. Me dijo, ¿sabes por qué está ocurriendo, Paco? Porque la humanidad está cumpliendo 18 años. Y es precioso eso, porque es decir, yo creo que la inteligencia artificial nos está adelantando tantas cosas que Dios está compensando con muchos... pues pequeños rayos de luz, y mi libro es un granito de Dios.
Paco ha sido cantante, es un personaje peculiar. Vamos a escucharlo.
Si te vas, ya no vuelves, yo te pido un favor. Eres una bruja, quítame tu hechizo de amor.
Esto lo grabó Paco Arango en 1988. También ha estado detrás de series divertidas como Aladina.
Te cuento, a mí me encerraron en esa lámpara y me castigaron a no salir la friolera de 400 años. ¿Te imaginas cómo ha sido mi vida, no?
No tenías ni una tarde libre.
De libertad nada, encerrada a cal y canto. Total, por un fallo de eso que tiene cualquiera.
Y también detrás de películas como Maktub, que significa literalmente estaba escrito, y que es un film que no os podéis perder.
¿A ti qué te pasa?
Me di un golpe en la cabeza.
¿Y a Antonio?
Manolo.
¿Manolo, verdad?
Yo soy Manolo.
¿Tú te puedes hacer pasar por mi padre y firmar?
¿Yo por tu padre? No.
Pero papá, tío, ¿me tienes aquí en bata? Tengo un frío que te cama y encima no firma.
Bueno, en realidad eres artista.
Hombre, sí, eso espero, desde luego, porque me he dedicado muchos años a ello, pero hay que remarcar que mis películas son benéficas. Soy el único cineasta que no gana un euro, lo dona todo, no recupero el coste de la película, y todo para una causa que son los niños con cáncer, y gracias a Dios, con éxito para poder hacer cosas importantes con ese dinero.
El dinero no es malo, pero lo cierto es que es un sesgo artístico que yo no sé cómo conecta con esto de los niños, pero tiene que tener alguna conexión.
Bueno, pues mira, te voy a contar. Yo cuando iba a hacer mi primera película, yo estaba en un concierto de U2, ¿de acuerdo? Y estaba muy cansado y dije, vale, llegó el momento de hacer una película. Y estaba en mitad del concierto, estaba hablando con Dios, diciéndole, yo te he dado 4 años de mi vida en un hospital, ahora te toca a ti, me voy a ir a Estados Unidos, y me iba a ir, de verdad. Y en ese momento Bono, el cantante de U2, dijo, quiero dedicarle esta canción a todos los médicos y enfermeras, pero en especial a un hospital de niños con cáncer, ¿de acuerdo? Entonces yo en ese momento dije, si dice mi hospital en medio de esta conversación, desde luego algo está pasando. Como este pobre irlandés no sabía decir niño Jesús, porque era imposible, el estadio durante 3 minutos coreó Niño Jesús.
¡Ay, qué bonito!
75.000 almas. Y yo claramente no me fui. En el 2008 conozco un niño con cáncer que se llama Antonio, que es el chico que acabamos de oír en la voz, bueno, su personaje. Y le dije, mira, Antonio, ya llegó el momento de hacer mi primera película. Y quiero contar que lejos de ser una tristeza esto, aquí hay un buen karma de muchos. Y me dijo, Paco, te permito que uses mi personaje como inspiración bajo 2 condiciones. Y dije, uy, va. Dije, dime. Primera, tengo que tener una novia. Yo no voy a ser el calvo pringado sin novia. Entonces, le puse un pibón en la película. Y segunda, Antonio me dice, quiero que utilices el dinero para hacer el mejor centro de trasplantes de médula ósea, porque donde estoy yo no está en buenas condiciones. Y hoy en día existe el centro de trasplantes de
Matú.
Entonces, pues eso arrancó algo que a partir de ahí, pues mis películas cuentan historias muy parecidas, que abren la puerta al corazón, hablo de Dios desde las trincheras, porque nunca hay que hablar, si no pierdo a toda la audiencia, pero luego de una forma que durante hora y media, pues tú abres tu pequeño corazón y bajas la barrera adulta esa que tenemos a veces muy, muy cementada.
Dices en tu libro que solo hay 8 segundos para llorar. ¿Qué quieres decir?
A ver, es una frase que yo... Era el segundo título del libro, y yo lo usamos mucho en el hospital, y yo lo digo porque... Por dos motivos. Primero, cuando un padre está en medio de una lucha o una madre con su hijo ahí, no es el momento de llorar, es el momento de disparar. ¿De acuerdo? Si tú estás en una trinchera en la guerra y viene gente y tú me dices, Paco, es que qué. No, digo, Cristina, dispara y luego hablamos, ¿no? Esos son los
¿Y qué es disparar?
Disparar en el sentido metafórico, disparar significa estar en pleno auge, de cordura, emocionalmente controlada, para que tus hijos vean que tienen un padre y una madre bajo control. Pero el significado más importante es el siguiente. Por mucha tristeza que ocurra en el hospital, no te digo que 8 segundos, pero poco después hay algo que te cambia completamente. Mira, te doy un ejemplo tremendo, y estamos hablando mucho de la muerte y de verdad que lo siento a quien nos esté escuchando.
No, pero es que nuestros oyentes, el que no tiene, acaba de perder a sus padres, ya. Los perdió hace 20 años, y el que no, pues le han dicho que le quedan 6 meses de vida, y el que no, pues su vecina acaba de caerse no sé dónde. Es que la vida está transida, es parte de alegría y parte de dolor.
Pues si es el caso, aquí me escuchando, van a un sitio maravilloso. Pero bueno, lo que te estaba contando es que había una chica que se estaba falleciendo, hablo de ella en el libro, porque en el libro... cuando ella fallecía, me despedí de ella como si fuese un día más. A ella no sabía que se moría. E incluso la hice reír y le dije, bueno, princesa, te veo luego. Pero es que era un adiós. Salgo por la puerta con Lorena Díez, que es la directora de Hospitales Vidas, que es un ángel, y casi estamos intentando no llorar porque estamos en un pasillo oncológico. Y sale un voluntario mío vestido de no sé qué disfraz y me hace, cumpleaños de una niña que se llama Hanna. Cumpleaños. Entonces, no nos quedó otra. Nos limpiamos las lágrimas, entramos a la habitación y se habían vestido 8 de como nómadas del desierto, porque era su cumpleaños. Había una tarta, nos entró la carcajada y yo mismo, a los pocos segundos, me encontraba en una situación muy distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en MacTube, en mis películas, siempre te estás riendo, llorando, porque ese es el vaivén que yo he aprendido.
Es así, yo también lo he aprendido. Efectivamente, ¿qué aprende un adulto cuando escucha a un niño explicar su propia enfermedad? Porque tú dices que tienen una inmadurez impropia de
increíble. Mira, la mayoría son médicos a los 8 años. No me das la tetraciclina porque me la diste. Es increíble. Y se vuelven como mucho más adultos. Mira, hay un chico, Carlos, que somos muy amigos aún, ya tiene 20 y tantos y es un compositor brillante. Y yo pensé que era un chico, ¿verdad?, que era brillante, pero era más allá de brillante. Entonces le arreglé un teclado con unos cascos para que pudiese seguir con su música. Y cuando se curó, me lo encontré al año y medio en el Mercadillo de la Dina y parecía tonto. Y me preocupé, le dije, ya está. La medicina se lo cargó. No, ¿sabes qué estaba pasando?
Que era niño, normal.
Que era niño. Y efectivamente es brillante, ¿verdad? Tiene 20 y tantos años y es una genialidad de hombre.
Sí, yo creo que incluso los padres también nos volvemos distintos en esa circunstancia. Hace poco leía yo que el dolor borra el gusto por la vida, pero llena de significado las palabras. No me refiero a la verborrea, me refiero a que de repente las cosas que tienen que pesar, pesan, y las que no tienen que pesar, no pesan. Y cuando esa circunstancia se pasa, te das cuenta de que era más auténtica aquella que esta.
Qué bonito y qué verdad. Qué bonito y qué verdad. Y es así. Es así. Es decir, yo siempre digo que si tú quieres ver la felicidad encarnada, que vengas conmigo un día al hospital. Porque, por supuesto, te van a impresionar y te van a dar pena y te va a dar rabia, pero vas a salir con un corazón prendido, con un amor. Tenemos las mejores enfermeras del mundo, las españolas. Es increíble el ambiente. Son tías, no son enfermeras. Nadie las cuida. Las intenta cuidar. Intentamos que sus sitios de respiro sean maravillosos. Entonces, lejos de ser en los momentos duros es cuando, yo le llamo la miel de Dios, ¿no? Es cuando de repente hay algo que es extraordinario y que es tan auténtico, ¿no? Tan auténtico.
Tan auténtico, efectivamente. Estaba pensando en una cosa que parece ser que hay una relación directa entre el cuidado que experimenta el menor y el pequeño en el hospital y su tasa de supervivencia.
Es increíble. Mira, cuando yo arranqué en el año 2001, muy a menudo los adolescentes, a los 15 años, los mandaban a hospitales adultos. Y es horrible porque el adolescente que de repente te habla con voz de hombre deja de ser un niño asustado. Y gracias a una iniciativa del doctor Luis Madero y otros médicos y mi pequeño granito de arena ahí, hemos logrado que el adolescente se trate en un hospital pediátrico casi hasta los 21 años. Y la tasa de supervivencia es más de 30%.
¿Cuál es la diferencia entre un hospital convencional y el pediátrico?
Pues imagínate que tú tienes 15 años y de repente estás con tus amigos en un sitio y llegas y te ponen a un señor de 60 y muchos años que está con un cáncer o sea, te vienes abajo. Es decir, hay que mantener a ese niño que está dentro y a su familia en un hospital pediátrico que es mucho más amable, es mucho más caritativo. No hay que explicarle a los médicos lo que está pasando, ¿no? Es muy importante. Es tan fundamental que, gracias a Dios, eso ya no existe y hoy en día, te repito, los adolescentes son tratados hasta muy tarde en hospitales pediátricos.
Paco Arango, tú que llevas tantos años flanqueado por la enfermedad y por la muerte, si tuvieses noticia de que tienes un breve periodo de tiempo, 6 meses o un año por delante, ¿qué harías ese tiempo?
Pues mira, Cristina, muchas cosas. Yo tengo mucho que hacer, desde luego. Intentaría dejar las cosas bien amarradas. Pero yo no me quiero morir todavía.
Ya, bueno.
Estoy bromeando. Como decía Woody Allen, yo no quiero ser inmortal por mis obras. Quiero ser inmortal no muriéndome. No sé, haría muchas cosas. Yo hago mucha caridad aparte de Aladina. Y creo que pues iría dando regalos a puntapié.
No se quiere morir y tan no se quiere morir que a pique de cumplir los 60 se va a casar con una señora, Begoña Aguilera, cuando había dicho toda la vida que no se pensaba casar ni muerto.
Sí, mi madre hace, te contaba que mi madre hace 3 años y medio, mi madre de Bilbao, y unos meses antes de morir me dijo: Paco, no seas tonto, no estés solo en tu vida, búscate una vasca que te cuide. Yo le dije: mamá, mírame porque no me caso. Pues al año y pico de fallecer mi madre, apareció Begoña en mi vida. Me caso alegremente. Es lo mejor que me ha pasado. Es un alma de Dios, inteligente, bondadosa. Y espero que no me cuide, que la cuide yo ella.
Claro, lo mismo tienes hijos.
No lo sé, Cristina. Estamos en conversaciones de eso. Vamos a ver qué pasa.
¿Estáis en negociaciones?
No, bueno, a ver, yo no voy a impedir la voluntad de arriba, ¿no? O sea que vamos a ver. Vamos a ver. Es un tema complejo. Ella tiene, bueno, no voy a decir su edad, pero está en los 40 y...
Sí, que puede o puede no ser, claro.
Exacto. Entonces veremos, ¿no? Pero ya te digo, la he hecho patrona de la Fundación Aladina. Ahora mismo está en Camerún, porque yo no pude ir. Hemos abierto un hospital en Camerún, una ampliación de un hospital, porque en Camerún hay muy poca oncología pediátrica. Hemos abierto un hospital ahí. Entonces se ha ido con la directora y con una persona más de la Fundación y está representándome ahí, está feliz y es maravillosa. Es maravillosa.
Bueno, yo no sé si Paco sabe lo que hay más allá, pero desde luego sabe lo que hay más acá. Y esa es la cuestión. O sea, si uno se da cuenta de cuáles son los vectores y el espesor que tiene la realidad, entonces ya, ¿por qué no? Esa es la cuestión. Paco Arango, qué gusto tenerte.
A ti, Cristina. Me encanta venir a este programa y enhorabuena por todo tantos años haciendo esto. Qué barbaridad. Maravilloso.
Qué bien verte.
Gracias.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals, muy útil para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Si tienes más de 65 años, reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Y con la comodidad de tener las bebidas y el autobús o los vuelos al puerto incluidos, reserva ya desde 893 euros. Consulta condiciones. Haz tus vacaciones realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Habituallamiento oficial al campo.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Que desde la caída de Maduro no reciben petróleo de Venezuela, su único proveedor. Hay otros cubanos que no pueden más y que aprovechando la noche y la oscuridad muestran su descontento. Para descubrir la realidad de lo que está pasando en Cuba, nos vamos hasta allí.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Guardo el cielo propio lì una stella cade. Tu che balli appena uscita da un locale. Dopo un po' la timidezza ti scompare. E ci troviamo arriva soli a fianco al mare. Fai finta che sia un passo dalla luna. E fidati se dico sei bella da paura. Facciamo finta che l'estate è solo nostra. Anche il mare ci guarda, sembra lo faccia apposta. Quando penso che io sorrido.
Ay, esto es como bachata, ¿no? Elsa González, que me gusta mucho.
Qué divertido.
A mí regular, regular. ¿Eh? A mí me prefiero un rock and roll duro.
Pero bueno, en fin. Ay, pues da buen rollo.
Tendremos que conformarnos.
Está ahí también. ¿Qué tal? Claro, mira, mira, mira cómo bailamos.
Está muy bien, ¿eh?
Hombre, esto es para mover la caderita, ¿eh? No es più cuestione di tempo. Aquí están todos, el Peli, Otín y todos respondiendo a esa pregunta sobre la propuesta de la NASA de colocar una colonia humana en la Luna en unos años. ¿Qué es imprescindible en la Luna? ¿Qué cosa te resulta absolutamente imposible dejar en la Tierra? Esa es la cuestión. En la primera hora hemos preguntado, mi madre decía la cama.
Ay, muy bueno lo de la cama. Sí, sí, la he oído yo.
Tiene que estar duro el suelo, ¿eh? De la luna.
Pedro decía que la ducha. Y yo que soy más aburrida que la leche, que los libros. Yo que sin libro no puedo vivir, no
pues,
me puedo vivir sin la
muy
biblioteca.
Prácticos todos. Hombre, es un poco incómodo. Llévate un ebook de estos digital, que pesa menos, ¿no?
Sí, pero ¿cómo lo enchufas?
Con la luz solar.
Bueno, lo que sea. Esto además permite, digamos, libre imaginación. ¿Vosotros qué os llevaríais?
Hoy se me ha olvidado el móvil. ¿Realmente? Estoy desnuda.
El móvil, mira.
Lo he necesitado el móvil. Tres veces.
Digo, no hay cobertura.
Pero en un rato...
Bueno, pero eso sí. Vamos a ponernos que sí la hubiera.
Hay cobertura. Bueno, pues mira, fíjate, yo creo que le he dado vueltas. Y claro, en plan práctico, pues fósforos, agua, tal. Una fotografía de tu familia. Cuando estás de verdad en soledad, tal... Yo creo que eso me resulta absolutamente útil. Y después me he acordado de en las oposiciones cuando te preguntan qué tres cosas te llevarías, qué tal. y siempre me he preguntado, ¿y qué conclusiones sacan cuando dices, pues eso, por ejemplo yo?
¿Qué dice de ti, no?
Con una fotografía de mi familia, ¿y eso qué dice de mí?
Bueno, dice mucho, dice que tiene sentido familiar.
Porque solo te puedes llevar cosas, no te puedes llevar a personas.
No, personas también.
Ah, también, también. Ah,
bueno, sí, por ejemplo, la doctora Candela se llevaba a su marido.
Ah, muy bien.
¿Y tú, tu perro?
Yo a mi niña.
Ah,
hombre, mi niña, el perro bueno también.
Hombre, pero... yo he de confesar también que yo robaría a mi nieto. O sea, antes de que mi hijo se diese cuenta y mi nuera, me metía en el cohete con Felipín y se acabó lo que se daba. Nos íbamos juntos a conquistar el universo.
Antes de que Diego intervenga, yo a un astronauta, ingeniero y preparadísimo. Si es guapo, además, mejor. Pero a la luna, un astronauta.
O a Lourdes, o a los Reyes Magos.
Uno que les detenga. Yo le propondría a la NASA varias propuestas. Por ejemplo, uno de los módulos, que sea un centro de ocio, un bar, por ejemplo, ¿no? Algo donde se pueda reunir la gente.
Con un billar, un futbolín.
Que eso tiene que ser bastante aburrido.
Pues toca pedir.
O sea, tú te llevarías a la luna un bar.
Un bar, por
un
ejemplo.
Un bar futbolín.
Un bar, sí. Con diferentes juegos, con unos dardos, un billar.
Una cervecita.
Sí, algo.
Ay, me encanta.
Centro de ocio.
Muchos pueblos, es verdad.
Centro de ocio.
Es muy español eso. ¿Y Paufil? Sí, sí.
Pues mira, yo creo que según me viesen entrar a mí por la luna, me cerraban la puerta directamente, pero yo me tenía que llevar, aparte de mi marido, a mis perras. Y solamente la logística, entre empapadores, camas, pienso, de hecho ahora que nos vamos a ir unos días, o sea, la logística no os lo podéis imaginar. Entonces yo creo que nada, directamente me cerrarían la puerta y dirían tú para abajo.
Madre mía, la mochila cuádruple con las cuatro.
Es que no puedo vivir sin ella. Y ahora cinco, porque mi hermana me ha dejado la quinta. O sea, imagínate.
Es que tiene otra tu hermana.
Tiene otra, mi hermana y una gata. Sí, sí, hija.
Pero ha ido temporalmente.
Pero 10 días, ha ido para 10 días.
¿Y qué tal se lleva con las perrillas?
Pues mal, porque las mías la rechazan, la otra se cree la reina de la casa. O sea, terrible.
¿Y el gato?
Así que imagínate qué viajecito para la luna.
¿Y el gato qué hace?
La gata la tenemos en su casa y vamos de vez en cuando a vigilar la sala.
Sí, porque los gatos, si los sacas de casa, sufren mucho. A ellos les gusta... Son muy conservadores.
No podrían ir al...
Son muy territoriales. Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes. ¿Qué te llevarías sí o sí? ¿Cuál es tu imprescindible en la luna?
Oye, me ha gustado mucho lo que ha dicho Elsa, lo de la fotografía, porque es lo que hizo uno de los astronautas del Apolo 11, que pisaron la luna. Uno se llevó una fotografía de su familia y otro unos palos de golf con unas pelotas también para jugar.
¡Qué útil!
Mucho entretenimiento, mucho entretenimiento. Pero mira, la primera de las oyentes que vamos a escuchar lo ha comentado esta mañana en el desayuno con su familia, que qué harían en caso de tener que ir a la luna. Mira.
Mi hija, mi marido y yo esta mañana desayunábamos y estábamos diciendo, ¿dónde nos iríamos a vivir? Y dice mi marido, dice, mira, vamos a ser los primeros, nos vamos a ir a la luna y vamos a ser los primeros en elegir vivienda allí. Que claro, yo digo, ¿y allí qué viviremos? Dice mi marido.
¡Ay, qué horror!
Ponemos un supermercado y lo llevamos nosotros.
Claro. Ay, montaría bueno, en un supermercado.
Mira, me entra una risa.
Me
bueno,
encanta.
Buenos días, a ver si lo ponéis y si se anima todo el mundo y así tendríamos vecinos en la luna.
Emprendedora.
Lo que es la obsesión con la vivienda.
¡Que hay casa! ¡Que hay casa! ¡Hay casa libre!
Y podrían elegir, las vistas.
Yo tendría que hacer un contrato con esta señora porque yo había pensado llevarme semillas.
¡Ay,
¿no?
Qué bueno!
Plantamos ahí. Necesitamos que otro lleve el agua.
Mira,
y ya tú le
vendes
ahí
el huerto.
Claro, claro. Y del huerto va al supermercado.
Bueno,
de la
ella ya, supermercado entero. Me encanta.
Sí, 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 me encanta.
Se van a situar en un cráter, ¿sabéis? Donde dicen que hay agua.
Bien.
Donde dicen.
O sea, que eso es ahora la realidad.
Espero que tengan pinzas de la ropa, los del supermercado.
Muy útiles.
Vamos con el siguiente.
Hola, buenos días. Pues mira, yo enviaría, por supuesto, música y enviaría... Yo, bueno, he escuchado desde niño, he abarcado todos, casi todas. Elegiría Something of Time de Nine Noise. Eso, imprescindible.
Sí, suena.
A ver.
A mi gusto un poco lenta, pero bueno.
Bueno, muy lunar.
Sí.
Qué bonito.
Una siesta lunar, sí.
Una vez entrevisté a uno de los astronautas españoles, a Miguel López Alegría, que luego ha hecho carrera en los Estados Unidos, y dijo que en uno de esos viajes que hizo por el espacio no se podía dejar la música. Y que cuando sentía esa soledad profunda que debe sentirse ahí en medio de ese gran vacío, se ponía las canciones que le hacían feliz.
Claro, es que eso levanta mucho el ánimo.
Es uno de los argumentos más utilizados de los oyentes. Yo soy más de este, del siguiente. Mira.
Los días, pues yo me llevaría la Ilíada y los grandes éxitos de Elvis Presley.
Bien, bien.
Esto sí.
Ay, esto te da mejor
esto
rollo.
Para un paseo lunar, primero, con el rover ese.
Lo primero no lo he entendido.
La Ilíada.
La Ilíada. ¿Y qué tiene que ver la Ilíada con los grandes éxitos de Elvis Presley?
Las dos cosas.
Ah, pero es que eso no vale, que
se llevaría un pack.
No, no, dos no. No, no te puedes llevar el corta uñas y la tijera.
Pues
o
Elvis.
Una cosa o la otra.
Elvis. Esto pinchado en el rover lunar ese para un paseíto.
Y esto da buen rollo.
Pero precisamente la Ilíada, es drogadura.
A mí me gusta más la Odisea.
A mí también.
Muchísimo más, me divierte muchísimo. Hace poco la he leído de nuevo. Vamos. Y me parece divertidísima. Pero la Ilíada es que Héctor empuñó su escudo, y entonces aquel Menelao le clavó, y el gran Menelao de los pies alados, y así toda la novela. O sea, claro, es que es más de chicos. La Odisea es más de chicas, me gusta más, sí.
Vamos con cosas prácticas.
Ahí venga, sí.
Venga.
Para mí lo más importante sería, como tu madre, la cama y un bidet. Ay, para mí imprescindible. Eso es lo que me llevaría.
Un bidet con la gente que está quitándose el bidet. A mí me parece súper útil.
Pues mi marido no puede viajar. Mi marido, cada vez que vamos a un hotel, lo primero que busca es ver al baño a ver si hay bidet.
Mira, es una obsesión con el bidet. En un varón es menos común, fíjate.
Uy, pues él, hija, tiene una obsesión con el bidet.
Es minucioso.
Sí, sí, sí.
Pues la verdad que el bidet, que es muy españolísimo, me parece un detalle, pues tiene esta señora que tiene toda la razón. Mira, no vamos a dar detalles porque son todas cosas muy íntimas, pero en unas zonas u otras es lo más interesante. Y el de las hemorroides, con el hielo no te cuento más.
Si no hay ducha, pues de ahí te aseas por zonas, claro. A ver,
en América no se lleva nada por cierto, nada.
Bueno, es que hay muchos sitios donde se lava muy poco, perdón. O sea, pocos lugares del mundo tan limpios como España.
Es verdad.
No, hombre, absolutamente.
¿Y la cama? ¿Cómo serán las camas lunares? ¿Qué colchones? ¿Será una tabla?
No, japonés, de aire, me imagino, porque como no viaja sin lugar,
finito, para que no es muy mucho. Para nos acostamos con mi madre.
Elemento importante, la cama.
Allí.
La gente, muy práctica. Nuestros oyentes son muy prácticos.
Yo a la luna me llevaría agua, comida, agua, pero no sé qué más.
Bueno, pues
comida y agua, tiene... y no sé qué más.
Que
no,
es que parten del origen, o sea, son completamente listos. Claro. Dicen, ¿qué vamos a poner que, si no hay agua? ¿Qué vamos a poner? ¿La cama? Se trata de cubrir las primeras necesidades, ¿no? Pirámide de Maslow, las primeras necesidades, comer y beber, ya está.
Sí, pues hay otras necesidades que tuvieron los primeros astronautas verdaderos problemas.
¿Y las dejaron
para ir
allí?
Al baño.
Sí.
Ah, ¿por qué?
Las dejaron allí, cuando ¿eh? 90 y pico bolsitas dejaron por allí tiradas.
Eso es.
¿Pero bolsitas como las de los perros?
Bolsitas, sí.
Sí.
Llenas.
Sí. Llenas.
Ya que lo recoges, lo traes de vuelta ya. O sea, ya hemos empezado a dejar porquerías por todas partes. De verdad, ¿cómo somos,
dejaron,
qué barbaridad.
Dejaron allí tirados varios coches y entre ellas las 90 y pico bolsitas.
Pensemos en que era orgánico.
Claro. Sí, pero está cerrado
el plástico. Ya hace de barrera.
Sí, es verdad.
No se degrada.
Es verdad.
No sé si las dejaron en plástico. Vete a saber, igual ahora cuando vuelvan no han crecido algo.
Pinos.
Bueno, más cosas prácticas.
Sí, profesora, en un colegio y estábamos haciendo un proyecto para Lego League, que era un campamento lunar con alumnos de cuarto de primaria. Y muy bien, ponían las placas solares, etcétera. Pero lo que no podía faltar era la barbacoa con sus choricitos, Nada, y allá que fuimos al concurso con nuestro campamento lunar y la barbacoa.
Claro. Maravilloso.
Hablando de comida, pero bien.
Y George Dan cantando la barbacoa también.
Lo han centrado, han dicho... ¿Hay que llevarse comida? Sí, pero una barbacoa.
Una barbacoa,
choricillos,
bien hecha.
Morcillas, sí. Esas cosas, un costillar...
Oye, y papel y lápiz, a mí que me parece casi casi imprescindible. Fijaos lo primero que he hecho cuando he llegado aquí. Mi papel, que a lo mejor lo uso o no para dibujar, y un bolígrafo. Yo creo que papel y lápiz es imprescindible.
Sí. Bueno, Martí lo decía, los folios que no falten en la luna tampoco.
Eso es.
Pues pintas en el suelo con el dedo. No, luego hay que hacer intercambio. Si yo llevo ducha, te la presto, tú me prestas un folio.
Ya está. Volvemos al trueque.
Más de comida.
Buenos días, Cristina. Yo lo que sin duda me llevaría a la luna y que no faltara sería un McDonald's y un Burger King. Un saludo.
Que vayan apuntando, ¿eh? Les dejamos una esquinita. Una esquinita del módulo lunar para el burger.
Pero yo prefiero que venga con nosotros Pau, ¿no? Y comer
más saludable.
Mucho más saludable.
Sí. Ya, pero luego te hace una hamburguesa sin gluten con semillas y recicladas y te tienes que volver a la tierra.
Con su marido.
Pero Trump creo que lo tiene claro, ¿eh? Con lo de las hamburguesas en plan ¿también? Americano. Hombre, está colonizando la luna de alguna manera. O sea que.
El primer corner ya lo tiene adjudicado.
Justo al lado del supermercado de nuestros oyentes y en medio de las dos viviendas.
Y al lado del barde.
Oye, uno nos dice en texto, ¿eh? Nos dice una bolsa con sándwiches. Y dice otro, o a la luna me llevaría cerveza y tabaco. Primeras necesidades.
¡Qué español!
Un estanco.
Me encanta.
Hombre, un vinito.
Un vinito.
Más cosas, y esta tiene que ver con nosotros.
Buenos días. Pues yo no podría vivir sin la radio. Pero claro, allí seguramente no la voy a poder oír. Pero sí, la radio sería fundamental para mí.
¡Ay, que me encanta!
Volvemos con la cobertura.
Claro que se podría, porque estamos en la ilusión total.
Entonces iba a decir esto, que de la alegría a este astronauta Antonio Jiménez también le entrevistó en un programa que tenía hace muchos años aquí en la cadena COPE, cuando él estaba en el espacio y yo decía, pero ¿cómo puede llegar la señal hasta allá arriba? Y se hizo aquí en la cadena COPE hace muchos años. Si te quedas flipada.
No, estoy pensando si es posible o no.
Bueno, pero no estaba en la luna, un satélite.
Pero no lo
estás
confundiendo con lo del grupo Risa que hicimos nosotros.
No.
Tierra.
Tengo por ahí el audio. Antonio Jiménez.
Yo no sé si nosotros tuvimos a López Alegría o a...
enviando las preguntas, supongo.
O al luego, ministro, al que luego fue ministro.
A Pedro Duque, sí.
A Pedro Duque, y, sí. Pero sí. De su
hace relativamente poco.
No, pero me refiero cuando era astronauta. ¿Te acuerdas ese que le preguntamos, que no me acuerdo si era Duque o Miguel Aguirre, que qué emociones experimentaba cuando miraba por la ventana y veía la Tierra en lontananza en mitad del espacio? Y me dijo que es que estaba muy ocupado con otras cosas y no se dedicaba a eso. Y entonces me di cuenta lo absolutamente centrados que tienen que ser de los nervios. O sea, el enorme dominio de sí mismos.
Una miradita yo digo que echaría, ¿no?
Sin duda, pero es que son hombres y mujeres que tienen que pensar que pueden morir con mucha probabilidad. Entonces ¿verdad? Tiene que dejarles frío la perspectiva y en caso de caos poder reaccionar con total tranquilidad. Entonces imagínate qué cuajo.
Bueno, vamos con el siguiente porque, nada, dice algo muy genérico, ¿eh? pero que tenga que ver.
Hey, buenos días, amigos de COPE. Pues me imagino que la NASA ya habrá caído en ello, pero sí mucho entretenimiento porque supongo que allí pues te puedes aburrir como una ostra.
Fíjate, no, pero
mucho entretenimiento.
Pues unas cartas, unos juegos de mesa.
Con lo que decía Cristina, dice, no teníamos, fíjate que estábamos muy ocupados como para ver el paisaje. Así que si estaban ocupados para ver el paisaje de la Tierra y tal, es porque como para ponerse a jugar con los datos.
Bueno, pero nosotros no vamos a ir en ese plan, Elsa. O sea, yo sin una partida de chinchón no subo.
Yo, vamos.
¿Turistas? La verdad que unas cartas para echar un mus.
Sí, sí, por eso imprescindibles.
Hombre, vamos.
Un parchís, la oca o algo de eso.
Un algo.
Sí.
Lo visto es el entretenimiento, la comida y el agua, que no falte, ¿eh? Y sobre todo ironía, mucha ironía.
La mitad del país ya vive en la luna.
Está muy bien.
Tal cual.
Me encanta. Qué gracioso.
Sí. Lo que no he puesto es a quién dejarían, ¿eh? Que me lo han enviado también muchos, ¿eh? A quién llevarían allí y volverían ellos.
Ay, qué gracia.
Te puedes imaginar.
Bueno, vamos a pedirle a Natalia un cambio de música. El fin de semana pasado nos sugería unas torrijas alternativas riquísimas, Pau Fil. Claro, hoy no puede hablar de torrijas, que es de lo que hablamos todos. Acabamos de probar las de la madre de Natalia, que eso ha sido ambrosía.
Qué barbaridad. Qué
yo me las he perdido.
Muchas gracias.
¿No queda un poquito?
No queda.
Queda una. Todavía lleva tiempo. Pero ella nos trae leche frita.
Mejor dicho, leche no frita.
Leche no frita. Ya decía, yo digo.
Tenía trucos, sí. A ver, porque la leche frita está buenísima, pero la leche no frita también es una versión muy saludable, con menos aceite, hacemos menos gasto también a nuestro bolsillo, y de verdad que si la probáis, os va a encantar. Os pido que le deis una oportunidad porque queda muy rica. Venga, ingredientes para unos 10 trocitos más o menos. Vamos a necesitar 500 mililitros de leche, yo uso entera. 40 gramos de almidón de maíz, de la marca que todos conocemos de toda la vida. Un huevo, un par de cáscaras de naranja y otro par de cáscaras de limón. Canela en rama, canela luego también en polvo. 2 yemas, porque yo le pongo yema a la leche frita. 2 cucharadas de endulzante o azúcar. Y bueno, canela en polvo, que ya lo he dicho. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es poner en el cazo los 500 mililitros de leche junto con las cáscaras de naranja, de limón, la canela en rama y el endulzante o azúcar, o cada uno lo que le ponga lo que quiera. Y dejamos que se vaya calentando sin que llegue a hervir para que se infusione bien ahí todos los sabores de la canela, el limón y la naranja. Una vez que la leche está ya bien caliente, antes de que llegue a hervir, retiramos todo lo que es la canela, las cáscaras, y en un bolecito aparte o en un vaso añadimos un poquito de leche fría y le ponemos ahí las 2 cucharadas de almidón de maíz y mezclamos bien para que se disuelva en leche fría. Y a continuación lo añadimos al cazo que tenemos con la leche calentita.
El almidón de maíz es maicena.
Maicena de toda la vida. No quería hacer yo publicidad, ya les he dicho. Pues no lo sé. Sí, hay otras marcas, pero bueno, vamos, que sí, la de toda la vida.
Desde que nació.
Cuando ya lo tenemos disuelto, lo añadimos a la leche que tenemos calentita y todavía en el cazo y empezamos a dar vueltas porque eso va a empezar a espesar, que es lo que hace la maicena, que espese nuestra mezcla.
Qué bueno.
Y nada, a continuación lo vamos a poner en un molde cuadradito, mejor con un poco de film transparente en el fondo, y añadimos la mezcla y lo vamos a dejar que repose en la nevera, que enfríe bien hasta que cuaje nuestra leche frita, no frita. Una vez que ya la tenemos cuajada, lo sacamos de nuestro molde y aquí mucha gente lo reboza en harina normal de trigo, que no lo entiendo por qué. Si para la gente, sobre todo sensible al gluten o celíacos, es mejor rebozarla en la propia maicena, ¿vale? Entonces la cortamos en cuadraditos y la pasamos primero por maicena y a continuación la bañamos en huevo batido. Ahora, en este momento que ya las tenemos rebozadas, una de dos. O las frías con abundante aceite, que es una opción, o las pones tanto en la bandeja del horno o de freidora de aire y les pulverizas aceite de oliva virgen extra. Y las llevas, si es en freidora de aire, unos 15 minutos a 180 grados hasta que las veas que están doraditas, y en horno serán más o menos unos 25 minutos también a 180 grados, pues eso, a ojo un poquito, hasta que las veas doradas. Una vez que las sacamos, las dejamos enfriar y ya el último paso es pasarlas por una mezcla de endulzante o azúcar y un poco de canela en polvo. Mezclamos bien el azúcar o el endulzante con la canela y las rebozamos. Y tenemos una leche frita, no frita.
Está muy rico, bueno, porque se parece mucho a las torrijas, en realidad.
Sí, al final la técnica es lo mismo, hacerlas tanto en horno como en freidora, pulverizándoles aceite, gastamos menos, también nuestro cuerpo nos lo va a agradecer porque vamos a meter menos calorías y nos podemos inflar a más leche frita.
pero escucha, ¿y la leche frita de otra manera tradicional?
Es que es la manera tradicional de hacerla, o sea, todos los pasos son los mismos, lo único que
luego se fríe.
Luego se fríe en abundante aceite, esa es la única diferencia. Pero los pasos es los pasos de la leche.
O sea, que en realidad se parecen mucho a las torrijas.
Sí, sí, lo que pasa que, bueno, la torrija
en vez de llevar pan, llevan maicena.
Llevan maicena, sí, es muy parecida. Al final los sabores son muy parecidos, porque como va infusionada con la canela, con la naranja, el limón, pues el saborcito es muy rico. Así que ya os digo, os animo a todos que la hagáis, y sobre todo que ensuciéis menos, porque tú pones la sartén con el aceite hirviendo y al final salpica, tal, tú lo metes en el horno, en la freidora, manchas menos y lo tienes ahí controladito.
Qué bueno.
Y lo bueno que la podemos hacer con antelación, dejamos la mezcla en la nevera. Imagínate que la preparamos hoy y lo queremos hacer el miércoles o el martes, pues lo podemos dejar preparado en la nevera y ya simplemente en el momento de comerla se corta, se reboza, se mete al horno, a la freidora, y te la comes así templadita. A mí me gusta tomarla templadita, que está ahí como más rica. Sí.
¿Y vosotras tenéis algún truco de la cosa torrijera? ¿O porque lo pongáis en la torrija o porque os guste encontrarlo en las torrijas que os coméis?
A mí las torrijas me gustan, las de miel, las de azúcar.
Canela, las de canela, vino.
Las de vino.
Las de vino menos.
Bueno, menos.
Las de almíbar, más que de vino.
O sí, acompañarlas con un helado. También. Hay gente que les pone helado, tanto a la leche frita como rica. A la torrija.
No, ¿ves?
No me disgusta, pero bueno, la torrija es la base. Mm. A mí me encanta la
torrija. Yo lo que
torrija.
Sí abogo es la torrija que en mi casa se ha hecho de toda la vida, que siempre hemos tenido fábrica de harinas y horno de leña. Porque además la torrija era una esta de aprovechamiento. Claro, es que ahora el pan de torrijas, yo creo que no existe. Nosotros lo hemos hecho con pan, la barra de pan de horno de leña del día anterior, que yo creo que queda mucho mejor y ganamos.
Ahora lo hacen mucho el pan brioche este, ¿no?
Yo creo que no es necesario, pero bueno.
¿Pero sabes por qué? Porque no le echan, no las empapan en almíbar.
Porque no las empapan lo suficiente.
Y claro, tú cuando partes la torrija te la encuentras muchas veces seca. Y no hay peor cosa que comerte una torrija seca. Una torrija seca. Tiene que estar bien.
Imagínate
bien
estar en la luna y que te den la torrija seca.
Bueno.
Espeluznante. Expulsión.
¿Vais a viajar esta Semana Santa?
Bueno, yo estaré en antena. Lo único que me voy ahora a principio de semana con Mamotita y con mis hermanas a un balneario. Va a ser súper divertido.
Qué
nos vamos 3 días. O sea,
qué descansada vas a volver.
¿Y vosotros qué vais a hacer?
Me voy a Cisterna, a los Picos de Europa, a dar una vueltecita y allí asistir a los oficios.
No, yo voy a estar por allí, no, pero he al otro lado.
Es la primera
voy a estar en la zona de Llanes, que veo los Picos de Europa, pero desde el otro lado.
O sea, os podéis tirar una pelota de ping-pong de uno
pues
a otro.
Pues casi, ¿no? Sobre la nieve.
Nosotros nos vamos a Pedraza y repetiremos que el año pasado vimos las procesiones en Sepúlveda, nos encantaron, o sea que repetimos plan.
Y con las perras y el gato.
Con las 5 perras, no, el gato se lo queda mi hermana. Va mi otra hermana a visita.
Ah, bueno, porque digo, vas a tener que ir y volver. ¿Y tú, Otín?
Yo me voy a la playa.
¡Ay, qué bien!
Me voy buscando el calorcito, aunque no me pueda bañar, pero pasear, que me dé el sol.
¿Mediterráneo o Atlántico?
Mediterráneo.
¿Vas a Alicante?
Voy a Alicante, a Campello.
¡Qué maravilla!
Os mandaré unos rayitos de sol. Soplaré para que venga para acá.
Bueno, vamos a conocer el país más extraño del mundo, tengo que decirlo. Un país en el que quien nos va a saludar ha hecho el número de turista 432. ¿Oh? ¿Cómo lo estás oyendo? Mm. Vámonos al informativo. Porque no se va a acabar. Puedo estar con todo el mundo. Na, 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 na. Dármelas de vagabundo. Na, 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 na. Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar, tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Que te obliguen a comprar una baliza conectada a V16 es una... Pero que nadie te vea cuando más lo necesitas porque te has quedado tirado en la carretera es peor. Elige Hellflash IoT Plus, la baliza conectada más potente del mercado. Consíguela ahora en Amazon, Leroy Merlin o Netum.com.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles, como el fresón Origen España a 1,25€ la bandeja de 500 gramos. Y nadie le gana un precio imbatible. Válido en Península y Baleares hasta el 29 de marzo.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf, carísimo! Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
¿Habéis visto la imagen de Vinicius con Simeone?
Cuando le cambian, él mira, me dicen desde dentro, con cierto aire de provocación a Simeone. Simeone no entra y le dice al cuarto árbitro, mira lo que está haciendo.
Bueno,
no
tenían
entra.
Pendiente, recordemos, sí, el partido claro. De la Supercopa cuando le dijo lo de te va a vender Florentino. Te va.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la una ya, son las 12 en las preciosas Canarias.